Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las muestras de pésame y dolor en Aragón por lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Albacete se están sucediendo a lo largo de toda la mañana. Jornada terrible para nuestro país, es lo que ha dicho, por ejemplo, en sus redes sociales el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Pero es que también a la comunidad ha llegado la dana. En Aragón las mayores afecciones se están notando en la provincia de Teruel.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En las últimas horas han llegado a caer en algunos puntos hasta 100 litros de agua por metro cuadrado. Las comarcas más afectadas están siendo las de Jiloca, Gúdar-Jabalambre y la Sierra de Albarracín. Las tormentas también han provocado el corte de la línea de tren de media distancia entre Valencia y Teruel. Y en la provincia de Zaragoza también. Las fuertes lluvias han provocado una crecida del río que cruza la localidad de Herrera de los Navarros. Se ha llevado por delante dos de las tres pasarelas que atraviesan el cauce en esta zona de la comarca Campo de Daroca. Y además Protección Civil ha anunciado el desalojo de forma preventiva de la residencia de ancianos Vitalia en Cadrete ante la posible crecida del río Huerva. Los residentes van a ser realojados temporalmente en otros centros de mayores de Zaragoza y de Huesca. El consejero del Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado las principales incidencias.
Afecciones hemos tenido puntuales y estamos recibiendo. Pues, por ejemplo, ha habido tres rutas escolares de Albarracín y se han suspendido. Los 40 niños están en casa. Y ha habido alguna evacuación por parte de la Guardia Civil, que la única que hemos tenido comunidad es un Cimbaya, si no me equivoco, una persona que ha tenido que ser evacuada. Hay dos tipos de cortes, aquellos que son un desprendimiento, donde las brigadas del Gobierno de Aragón actúan con rapidez, retiran el desprendimiento y la volvemos a reabrir, y lugares donde va un poco más allá el desprendimiento.
Bueno, el consejero también nos ha explicado qué zonas preocupan ahora, de cara a las próximas horas, y dónde están las alertas en Aragón.
En los próximos tres días, donde nosotros vamos a estar más atentos, sobre todo es al sur de Teruel, en la zona del Matarraña. Son los sitios donde nosotros nos dice la EMET que estemos más atentos en las próximas horas. Donde creemos que estamos en sitios también monitorizados. Estamos monitorizando Albalate por posibles afecciones y en Ija. Estamos monitorizando. De momento no pasa nada, pero estamos monitorizando. Y estamos en alerta en Cuarto de Huerva, en María de Huerva y en Cadete.
Bueno, ahí están las alertas. Ojo, las instituciones están aconsejando a la población que no salgan de casa, tanto en la provincia de Zaragoza como en la de Teruel, hasta que la situación no esté normalizada del todo. Queremos insistir en este punto. Rogamos a la población por precaución, no salgáis de casa, al menos hasta que haya pasado ya la dana.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ventajas fiscales, etiqueta para tu vehículo, herencias, nacionalidad, contratos de trabajo, nóminas. Estos y otros trámites son los que realizan los gestores administrativos y en los que pueden ayudarte. El miércoles tenemos consultorio con ellos, con los gestores administrativos.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Flores y centros para tus seres queridos en Todos los Santos, en Espacio Garden de Atades. Con cada compra que realices, contribuyes a nuestro proyecto de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual. Encarga tus flores en estas fechas tan especiales en garden@gardeniers.es o en Clara Campoamor 25, en Todos los Santos, tus flores en Espacio Garden.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. Quería ser cantante,
actor, tenista, astronauta.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Vamos a hacer una parada en el centro de Zaragoza porque es que es habitual y porque es una maravilla, ¿eh?, y un gustazo quedarse de vez en cuando en Montal, calle Torrenueva 29, en la Plaza San Felipe. Nos metemos hasta la cocina. Jorge García, jefe de cocina, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Laura, ¿cómo estamos? Muy bien.
Muy bien.
Aquí,
oye,
ya sabes, de cara al servicio casi.
Claro, estáis ahí a puntico, pero ¿a que nos guardas una recetica para
por
los oyentes
supuesto,
de COPE? Qué bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Mira, estamos ya a final de mes, el día, bueno, no el 1, que es festivo que tenemos cerrado, pero sí, el 2, el sábado empezamos menú de degustación nuevo.
Hombre.
Y para no contarte pues lo que nos queda de hoy o de mañana, pues ya vamos a ir con lo nuevo ya, contarte alguna primicia, ¿vale?
Venga, perfecto.
Mira, vamos a empezar por el primer plato del el menú de degustación.
¿Sí?
Es una ensalada de esturión en escabeche de salvia y anisetes con pimiento escalivado y escarola y granada. Aquí lo que hacemos es buscar un producto de cercanía. Los esturiones se crían cerca de Graus, ¿sí?, ahí en Huesca, y usamos pues producto de temporada como la granada, producto en una estación así cortita, que solo podemos disfrutar una pequeña parte del año, pues vamos a darle un poquito de uso. Mira, vamos a empezar por hacer el escabeche. Hacemos un escabeche tradicional con cebolla, ajo, laurel, pimienta, un poco de vino blanco y lo característico que le vamos a añadir es la salvia y los anisetes, que lo va a aportar el anisete, pues ya conocemos ese aroma que más o menos podemos encasillar en lo que le puede dar. Y la salvia le va a dar un toque súper especial porque es una hierba aromática muy poco usada. Y si, por ejemplo, usásemos tomillo, romero, pues todo el mundo asimila que es lo que va a saber, ¿no? Pero con la salvia le da un toque, especial.
Claro, exacto.
Y con esto hacemos un escabeche normal, tradicional, ¿vale? Una vez que lo tenemos ya hecho, lo vamos a colar y vamos a usar solo el caldo. Los esturiones los tenemos ya limpios, sin piel ni nada. Lo vamos a envasar al vacío, le vamos a añadir el escabeche que lo tenemos frío, ponemos un poquito de sal y lo vamos a cocinar a baja temperatura. Lo vamos a cocinar a 65 grados durante 30 minutos. Con esto lo que hacemos pues es que el escabeche no manipularlo y que se el esturión, perdón, que se cocine dentro del escabeche sin manipularlo, sin tocarlo, y que se cueza a muy baja temperatura justo para que se haga y mantenga todas las propiedades y toda la textura del propio pescado.
Qué rico.
Una vez que ha pasado este tiempo ya lo podemos enfriar y lo reservamos. Vamos a asar los pimientos de manera tradicional. Una vez están asados, los pelamos, los cortamos en tiras, los aliñamos con un poquito de sal y aceite y los reservamos. Luego, pues las granadas, como les he dicho, producto de temporada, que vamos a desgranar. Una manera un poquito fácil, voy a ver si consigo explicarlo bien, cortamos la granada por la mitad y con una cuchara en la parte de arriba de la piel vamos golpeando y van cayendo los granitos de la granada.
Muy bien.
Es un poco peleagudo, ¿sabes? De la pielecita esta blanca que es un poco amarga y eso. Pues de esta manera lo que hacemos, van cayendo solo los granitos rojos de granada.
Ah, maravilloso. Y así no cae eso otro blanco, ¿vale? Mira,
pues
trucazo,
si
muy bien.
Pues lo quitamos y ya
está.
Estamos mejor así que no ahí rascando con una cuchara, que siempre, aparte de que mancha mucho, pues el caldito rojo.
Y así cae
el... Esto lo reservamos. Y únicamente la escarola, vamos a usar escarola frisé, que es la más finita de todas. Vamos a quitar la parte verde, nos vamos a quedar con la parte central así más amarillita. Y lo reservamos. Vamos a sacar el esturión, que ya lo tenemos frío, sacamos el pescado y reservamos el escabeche. El pescado lo vamos a cortar a daditos, lo reservamos y con el escabeche lo que vamos a hacer es triturarlo y emulsionarlo para poner en el fondo del plato como si fuese una pequeña sopa ahí debajo de la ensalada.
Vale,
vamos a pasar ya al montaje del plato. En un plato hondo colocamos esta emulsión del escabeche. Vamos a poner en medio los pimientos escalivados a tiras. Encima vamos a colocar un poquito la escarola, alrededor los daditos de esturión. Vamos a acompañar con la granada que tenemos ya, desgranada, valga la redundancia. Y con esto ya tendríamos acabado el primer plato del menú degustación.
Qué rico, menuda pinta, una ensalada maravillosa para empezar ese menú degustación que tendremos que ir a probar a partir del sábado, ¿no? ¿Me has dicho,
Jorge? Eso es, el día 2, ¿sí? Sábado, comemos menú degustación nuevo durante 2 meses, que será noviembre, diciembre, y bueno, alargaremos una pequeña parte de enero, que es después de las navidades, es un poco fechas muy complicadas, pero en enero, a mitad de enero ya... Borrón, venta nueva, todo.
Bueno, pero por lo pronto nos quedamos con este nuevo menú de degustación y esta ensalada de esturión maravillosa, así con la granada, que me ha fascinado. Pues Jorge García, jefe de cocina de Montal, muchas gracias como siempre. Un saludo.
Gracias a ti, Laura. Saludos a mí.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Pues muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una semana más vamos a hablar de menopausia. Vamos a hablar de esa etapa de la mujer que, como decía yo hace unos días, pues está olvidada, ha estado escondida históricamente, pero ahora queremos darle visibilidad. ¿Por qué? Porque tiene un montón de síntomas, porque es súper importante para las mujeres, es una etapa fundamental y tenemos que saber cuidarnos en esta etapa. Nos falta información y por eso viene por aquí, por COPE Zaragoza, Ifa McGail. Ella es educadora en menopausia y es además creadora de Menopausia Positiva. Ifa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bienvenida de nuevo.
Gracias.
Estábamos hablando la última vez pues de todo lo que significaba la menopausia, ¿no? De esas fases de perimenopausia, menopausia y posmenopausia, de todo lo que conlleva y de cómo tenemos que aprender a cuidarnos en esta época de nuestra vida, ¿verdad? Para poder afrontar un futuro mejor.
Así es. Hablamos de la importancia de la educación, ¿no? Y de la concienciación a nivel de sociedad también de esta etapa.
¿Qué pasa? Que hay un montón de cambios hormonales. Somos como una adolescencia así invertida, ¿verdad? Y hablábamos de las hormonas. Esto nos lleva, Ifa, a tener una montaña rusa, ¿no?, con el tema de las hormonas.
La sensación a veces es precisamente esa, ¿no? Porque, bueno, hay muchos cambios hormonales en esta etapa de la vida y, claro, nuestras hormonas controlan todo. Al final, controlan nuestro físico, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces, sí, es normal que nos podamos sentir así.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de las hormonas, vamos a meternos en este mundo y vamos a conocer el papel que juegan las hormonas en esta etapa. Cuéntanos, Ifa.
Sí, bueno, es que las hormonas, somos sinceros, tienen muy mala fama, ¿no? y creo que tienen mala fama porque no entendemos muy bien cómo funcionan, ni entendemos muy bien lo que es una hormona, ¿no? Y al final... son las responsables de muchos procesos en nuestro cuerpo. Estamos hablando de unas sustancias químicas, unos mensajeros, ¿no? Que envían mensajes a las diferentes células del cuerpo. Y claro, impulsan lo que son procesos biológicos y fisiológicos en el cuerpo. Cada hormona, además, tiene una misión a realizar. Hay hormonas que bueno, tienen una función un poco más general en el cuerpo y otras que tienen un papel más específico, ¿no? Como la hormona grelina, que controla el apetito, por ejemplo, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de cuáles son las hormonas protagonistas, ¿no? En esta etapa de la mediana edad. Para la mujer.
Vale.
Entonces, bueno, creo que podemos hablar y a todas nos va a sonar la hormona cortisol, que es la hormona del estrés,
sí.
¿No? Que en general, pues tenemos unos niveles demasiado altos de esta hormona en el cuerpo.
Del cortisol, ¿no?
Sí, vale. Sí. Podemos hablar también de la insulina, que regula lo que es la energía en el cuerpo. La hormona tiroidea, que es la que controla nuestro metabolismo.
Ajá.
Y luego hablamos del estrógeno, más bien el estradiol, porque hay varios tipos de estrógeno y en el cuerpo femenino estamos hablando durante esta etapa de la perimenopausia, menopausia, sobre todo del estradiol, que tiene un papel protector en el cuerpo femenino. Estamos diseñadas para funcionar de manera óptima con el estrógeno, con el estradiol. Y también tenemos que nombrar la progesterona, que es la hormona que regula el ciclo menstrual, y la testosterona también.
El estrógeno, la progesterona y la testosterona, estas hormonas, digamos que disminuyen.
Sí, sí. Vale. Bueno, disminuyen después de un periodo de cambios hormonales que nombramos la semana pasada, que se llama durante la etapa de la perimenopausia, pero sí, al llegar a la menopausia, los niveles de esas hormonas han disminuido.
Vale, ¿y esto, ¿no?, qué significa? Claro, esto nos lleva a tener una serie de síntomas, ¿no? Que hablaremos de los síntomas más adelante, sí, pero sí que nos provocará algo, ¿no? Todo
claro,
esto.
La consecuencia, digamos, ¿sí?, de los cambios y la disminución en el nivel de estas hormonas son síntomas, porque tenemos receptores de estrógeno en todas las células del cuerpo. Cuando ya el cuerpo no produce el mismo nivel de estrógeno, las células no reciben esa hormona o en las mismas cantidades.
Claro.
Entonces, a nivel sistémico, notamos cambios. Y por eso la gran variedad de síntomas de la menopausia. Vale. No solo estamos hablando de a nivel reproductivo. O sea, estas hormonas se llaman hormonas reproductivas, pero esa etiqueta es un error.
Yeah.
Porque todo el cuerpo depende de estas hormonas. Entonces, claro, estamos hablando de consecuencias o síntomas a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Mm. Un poco por lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que las hormonas controlan todo.
Claro. Y luego el cortisol, IFA, y la hormona tiroidea. ¿Y cuál era la otra que me habías dicho?
La insulina.
Y la insulina. Uh-huh. ¿Estas suben sus niveles?
Cambian.
Cambian.
Cambian. Vale. Dependerá también de cada mujer. Sí, normalmente en el caso de cortisol, aumenta el nivel de cortisol en el cuerpo, va muy vinculado con el estrés, ¿no? No quiero decir que el cortisol sea malo, porque es una hormona que en momentos puntuales nos viene bien para actuar, responder a una situación, pero unos niveles elevados y continuos de cortisol en el cuerpo perjudica a la salud. En el caso de la insulina, claro, su papel es limpiar el azúcar de la sangre y con niveles más bajos de estrógeno no ejerce igual de bien su papel. ¿Y qué pasa? Pues no hace esa tarea de limpieza tan bien y almacena más energía. Ajá. En forma de grasa. Y de ahí un poco la tendencia al aumento de peso. Ajá. Sí, sí, sí.
Vale, vamos entendiendo las cosas, ¿eh? Y la tiroidea también, claro.
Y la tiroidea, desajustes en esa hormona también influyen a muchos niveles. En lo que es el metabolismo, por consecuencia en el peso, pero también en el humor, en la función cognitiva, sí. Y luego, importante aquí es entender que no funcionan de manera aislada las hormonas. Al final, unos desajustes en unas hormonas van a
repercutir en otras.
Claro, claro.
Bueno, pues ahí estamos. Fíjate en qué follón que tenemos dentro del cuerpo. Pues vamos a hablar en las próximas de lo que significan, de los síntomas y de todo esto. Vamos a seguir profundizando. De todas maneras, os quiero recordar que podéis escuchar todas estas secciones que vamos a hacer sobre menopausia y perimenopausia en cope.es y, por supuesto, en las redes de Menopausia Positiva, que depende IFA McHale, que es educadora en menopausia. Que es un placer tenerte por aquí, IFA.
Gracias,
hasta la
un
próxima.
Placer estar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya se pueden solicitar las subvenciones municipales para proyectos de protección animal, dirigidas a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas y que desarrollen su actividad en Zaragoza y sus barrios rurales. El objetivo de estas ayudas es apoyar la labor que realizan las entidades en materia de rescate y protección animal, así como la innovación en el área de concienciación contra el abandono y el maltrato animal. Se pueden solicitar hasta el 19 de noviembre. El Servicio Público de Bicicletas Bici Zaragoza se despedirá este jueves de sus usuarios tras 16 años de servicio. Se va a sustituir por un nuevo sistema de bicicleta pública que arrancará a mediados del próximo mes de enero y que en 2025 prevé contar con 276 estaciones por toda la ciudad y 2.500 bicicletas, dando servicio las 24 horas del día. Las actuales estaciones van a ser retiradas y gran parte de las bicicletas serán donadas a distintas ONGs. En próximas semanas se facilitará la información para iniciar las inscripciones en el nuevo servicio. Con motivo de la festividad de Todos los Santos, la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza presenta el próximo día 31 de octubre a las 19 horas en el cementerio de Torrero la lectura dramatizada del texto de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. Este año la actuación tendrá lugar en la zona de Columbarios, cerca de la Puerta de la Magdalena.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, dame un momento que quiero que escuches esto que te voy a decir. El primer día que tuve que limpiarle el culo a mi padre, me mentí diciéndome que era igual que cuando se lo limpiaba a mi hijo. Pero no, no es lo mismo. Bueno, pues esto, resumido, es el inicio del último libro de Pedro Simón. Se titula Los Siguientes. Y de nuevo, este excepcional cronista de la vida cotidiana nos vuelve a atrapar en una nueva historia. Y hoy tenemos la suerte de tenerle aquí con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Pues qué gusto tenerte aquí.
Igualmente. Un día lluvioso, pero bien.
Día lluvioso, hay días para todo.
Claro.
Un buen día, por ejemplo, para hablar de Los Siguientes. Hemos dado una pincelada inicial.
Sí.
En esta historia, hablas de nuestros mayores, ¿no? De la vejez, pero de una forma muy realista. ¿Qué nos cuentas en esta historia?
Bueno, cuento algo que yo ya percibo mucho en mis sobremesas, ¿no? ¿Qué es esto de cómo está tu padre, cómo está tu madre? Todos ya preguntamos por esto. Hasta hace muy poco preguntábamos, ¿qué tal está tu hijo?
Sí, sí.
Y en las conversaciones, tal. Entonces vi que allá había una novela. Entonces aquí son tres hermanos, en torno a los 50 los tres. La pequeña es Carmen, que es auxiliar de enfermería. El mediano es Darío. Y el mayor es Gabriel, un tipo muy exitoso, a diferencia del mediano. Y bueno, tienen un padre octogenario, viudo, que se llama Antonio. Que se encuentra en un momento de declive en la vida. Y el punto de partida de la novela, por hacerlo corto, sería ese momento en que los hermanos dicen, ¿qué hacemos ahora con papá? ¿No? Porque ya papá no puede estar solo, ¿no? Uh-huh. Y me gusta que los libros hablen de las cosas que nos pasan, ¿no? Sin más, ¿no? Y yo creo que esto nos pasa a muchos, por lo menos a muchos que tienen más o menos mi edad. Yo tengo 53 y creo que muchos estamos ahí.
Ahí estamos, yo tengo 51 y también...
Pues esto, pues, claro, más o menos sabes de lo que te estoy hablando.
Es así. Es verdad, pero ¿crees que a veces se edulcora demasiado en la ficción esa llegada a la vejez?
Sí, sin ninguna duda. Creo que hay un prototipo de abuelito de Heidi que a mí me interesa poco literariamente. Creo que los libros no están para caer bien, creo que están para atreverse a nombrar cosas de las que a veces no queremos ni hablar. Y a mí me habría gustado saber si el abuelito de Heidi tomaba Orfidal para dormir, me habría gustado saber si el abuelito de Heidi tenía hernias discales o no, me habría gustado saber si el abuelito de Heidi se sentía solo allí en la montaña, ¿no?
Claro.
Y yo creo que los libros nos tienen que hablar de esto, ¿no? Uh-huh. Y por eso Antonio, mi octogenario, pues es un tipo que se siente solo, es un tipo que dice cosas como nos cuesta movernos pero vemos venir, somos viejos pero no gilipollas. Cosas como yo siempre me quise morir antes de que mis hijos lo desearan. Porque, bueno, el paso del tiempo está ahí, el paso del tiempo nos afecta a todos. Y bueno, de esto va el libro, ¿no? Del paso del tiempo, no solo para el octogenario, sino para los siguientes, los que vamos detrás.
Mi madre siempre dice, yo no quiero molestar, no me ha querido molestar en su vida y no quiere molestar tampoco en esos momentos, ¿no?
Darío lo que dice es que su padre y su madre son de la generación PNM, por no molestar. Entonces él dice, pero bueno, si esta gente a la que le dices, bueno, pero mamá, ¿por qué no me dijiste que te llevase la compra a casa? Hijo, por no molestar. Y papá, ¿por qué no me dijiste que te vas al médico? Hijo, por no molestar.
Es verdad.
¿Y qué queréis que hagamos el fin de semana? Lo que queráis. ¿Y dónde vamos? Donde os venga bien, ¿no? Este tipo de ejemplaridad, que en medio de, bueno, de la última pantalla de la Play, de la vida, pues la juegan de un modo muy luminoso. Y yo no sé qué viejo seré, pero sí sé qué viejo me gustaría ser. Esa gente que, pues bueno, en mitad de la penumbra siempre tiene una bombilla encendida, que entras en la habitación y todo es alegría y generosidad.
Bueno.
Y bueno, saber manejarse ahí, ¿no? Como Antonio y como Olivia en la novela.
Exacto. Luego hay, bueno, hablas de la soledad, que la has nombrado, por ejemplo, también la culpa, ¿no?
La culpa es los ojos de, es yo digo como los ojos del guadiana generacional para la gente que tenemos más o menos nuestra edad. Culpa de pequeñitos, ¿verdad? Porque te tenías que dar en el pecho con por mi culpa. Culpa cuando hemos educado a los hijos siempre. Claro. Culpa si les has premiado, si las has castigado. Culpa,
claro, no sabemos
si,
cómo acertar, ¿eh?
Culpa si les has dado una colleja o si no se las has dado a tiempo,
¿no?
¿Ha
sido muy estricto?
Claro,
o no,
claro. Y con los padres yo también detecto esta culpa. Culpa en el tema de los cuidados. Porque los cuidados con tus padres acaso sea esa cosa que por mucha carne que pongas en el asador siempre piensas que podrías haber puesto más. Y si eres mujer tienes más culpa.
Sí.
Porque la sociedad te dice que tienes que estar estupenda, tienes que ser súper amable, tienes que ser súper buena profesional, súper buena madre, súper buena mujer, súper buena hija. Y claro, yo no me imagino, digo, pues deben pensar que las mujeres tienen capas o superpoderes o algo.
Sí.
Y eso hace, yo a mis amigas las veo más cosidas por la culpa. Y Carmen en la novela siente más culpa que Gabriel y que Darío, ¿no? Y ella dice esto de que ella tenía las tres papeletas para ocuparse de su padre. La primera es que vive cerca de casa, la segunda es que ella es auxiliar de enfermería y se dedica también a limpiar culos amorosamente, y la tercera es que es mujer, obviamente.
No le quedaba otra. Que tenía todas las papeletas.
Todas las papeletas, sí.
Bueno, dices que te gusta contar la historia y que... ¿Pero de dónde surge? Quiero decir, habrá ficción evidente, pero también hay realidad en esta historia.
Silencio. Bueno, siempre escribes desde ti, ¿no? Siempre escribes desde tus insomnios. A lo mejor no de cosas que te están pasando, pero sí de cosas que sabes que te van a pasar. Y son como chinitas que te molestan en el zapato y que te las quieres sacar. Yo no llevo nada bien el paso del tiempo. No soy la alegría de la huerta para hablar de estos temas. Pero sí que he procurado que el libro tenga luz. He procurado que el libro sea un libro que abra... Hable sobre todo del amor incondicional. Creo que es un libro que habla sobre todo del amor incondicional. Creo que es un libro que habla de las segundas oportunidades en la familia y de la redención en la familia. Creo que es un libro que habla a veces de la familia como una especie de mentira, sobre todo cuando eres más joven, pero creo que habla de la familia como la gran verdad al final, sobre todo cuando vas cumpliendo años, como ese puerto refugio al que siempre vas cuando estás jodido. Y yo te lo digo más de incluso de un modo físico. Yo necesito a veces que mis padres, que tienen 80 y pico, me traten como un niño. Voy a su casa porque tengo esa necesidad. Hay días cabrones, ¿verdad? Como hoy, para vosotros y para todos muchas veces, ¿verdad? Pero necesitas que te traten como niño. Quieres que te arropen, quieren que te pasen la mano, quieren que te escuchen, quieren que te entiendan.
Sí, sí.
Bueno,
cobijo.
Sí, que te pasen la mano, ¿no? Por el pelo un poco, pues esto, ¿no?
Es verdad. Bueno, en esta historia habrá un episodio familiar un poco que lo va a cambiar todo, que no lo vamos a desvelar, porque al final tenemos que leer la historia. Y la recomendamos, pues porque seremos los siguientes.
Sí.
¿No?
Lo importante es serlo con dignidad y con alegría. Hay mucha gente que me dice que ha regalado mucho el libro como una forma de decir te quiero a determinada gente, y eso me parece muy bonito.
Incluso pedir perdón a veces cuesta.
También,
¿eh?
Pedir perdón cuesta, sí.
Bueno, que lo recomendamos para los que nos subieron a hombros, pues no lo puedo decir.
Para los que nos hicieron ver más alto, ¿no? Algo así. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos estamos emocionando. Vaya día que llevamos,
Dios,
¿eh?
Es un día un poco duro. Pedro Simón,
nada.
Los siguientes.
Bueno,
muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis un día estupendo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usa la prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga, siga.
Pues desde entonces, pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10.
¿La de Drácula?
No, no, la de Drácula no.
Ah, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Cosa. Oye, pues es una buena noticia que Colchones Aznar abre su primera pop-up store en Torre Aure, Zaragoza. Tiene promociones exclusivas, descuentos irrepetibles en Zaragoza. Colchones Aznar, que ya sabes que es una de las marcas más reconocidas en descanso en España, anuncia la apertura de su primera pop-up store, como te digo, en Torre Aure. Atención, a partir del 4 de noviembre. Esta tienda temporal va a ofrecer productos de descanso en forma outlet y va a brindar a todos los clientes, a todos los visitantes, la oportunidad de aprovechar ofertas únicas, exclusivas, disponibles solamente durante un periodo limitado. Ojo, y está ubicada, como decimos, en Torre Aulet, Zaragoza, así que vas a encontrar pues siempre con la calidad y con todo lo que te proporcionan, desde Colchones Aznar, con más de 50 años de trayectoria.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Robert Lewandowski. Para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Los que también se han llevado un buen susto en Zaragoza capital son los vecinos de la calle Cerezo, en El Gancho. Otra vez, porque la semana pasada, si recuerdas, se desalojó de urgencia, el número 39, y el bloque se ha declarado en ruina. Y ayer se hundió el suelo en el número 42, que está prácticamente enfrente, a muy pocos metros. Bueno, en este caso se ha venido abajo el suelo que separa la planta baja con la bodega. Hoy sabemos ya que la causa es una fuga de agua causada por una vivienda ocupada en la cuarta planta sin alta en ningún suministro. Y esta vez... Y esta va a ser, además, el único piso desalojado. El resto de residentes son, en su mayoría, inquilinos con contratos de alquiler. Urbanismo va a decretar el desalojo únicamente del piso ocupado por razones de seguridad y salubridad. Se va a instalar, además, una puerta antiocupa. Pues ahora tiene que ser la propiedad la que acometa las reparaciones, la conservación oportuna en el resto del inmueble. Pero de nuevo nos preguntamos, ¿qué pasa en el gancho? Porque la ley marca que las inspecciones de vivienda se tienen que pasar cada 10 años. El inmueble en ruinas de la calle Cerezo 39 la había pasado, ojo, hace 6. ¿Habría que acortar ese plazo? Bueno, Serrano, que es el consejero de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, cree que no serviría de nada. Y mientras el Ayuntamiento nos cuentan que han revisado las inspecciones, pero insiste, si los propietarios no hacen nada, como en este caso, no atender una fuga de agua, por ejemplo, pues poco se puede hacer. No estamos ante un problema de edificación, sino ante un problema social, es lo que ha dicho. La solución, insiste, no puede ser solo urbanística, admite que hay un problema de seguridad porque hay viviendas en las que pues se cometen delitos a plena luz del día. Y de esto saben mucho los vecinos. Vamos a hablar con ellos. Óscar Villanueva es de la Asociación de Vecinos Vive el Gancho. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Ha vuelto a pasar, ¿no? De nuevo, justo casi enfrente de lo que pasó hace una semana.
Sí, ha vuelto a pasar y otra vez y volverá a pasar otra vez. Digamos, en menos de un mes, en el mes de octubre, llevamos 4 edificios colapsados en el casco viejo. El de la calle Miguel de Ara, en Pilares, los 2 de la calle Cerezo y el de la calle Libertad. Y luego que a mí me hace mucha gracia que te salga el concejal de urbanismo, Víctor Serrano, diciendo que no hay un problema urbanístico. Pues bueno, entonces te quieres el problema social.
Sí, bueno, dice que no solo es urbanístico, pero bueno, dice que hay un problema, sí que ha admitido que hay un problema de seguridad. ¿Vosotros veis problema de seguridad?
Pero es que lo que no podemos es echar el balón fuera.
Ya.
Lo que no podemos es echar el balón fuera y ahora el problema de seguridad es porque hay ocupas. Y ya otra vez al gobierno de España. No, estamos viviendo en Zaragoza y estamos con un gobierno municipal. Aquí el problema es que los edificios son del 1.800 o del 1.500 y lo que no puede ser es que hace 6 años pasara la inspección técnica de edificios y en 6 años se derrumba el edificio. No, es imposible.
No.
Es imposible. Pero lo que no puede hacer este señor es jugar con la vida de las personas y echar el balón fuera. Es imposible, de verdad. No tienen vergüenza, sinceramente, lo siento, de verdad.
Ya. Bueno, ¿cómo es, Óscar, cuéntanos la situación que vivís ahí en el gancho, en esa calle, por ejemplo, o en las calles de al lado?
Mira, ahora en el gancho realmente tenemos, 22 edificios ocupados.
Sí.
22 edificios ocupados. En la zona de San Pablo y en la zona de Pinatelli. En la zona de Pinatelli tenemos 3 edificios ocupados, de los cuales los 3 son propiedad municipal. Uh-huh. Para que este señor luego me diga que no, que estamos echando balones fuera. Hay un solar en la calle Miguel de Ara, donde está de todo. Hay unos vídeos circulando por ahí, por las redes sociales y por todos los sitios, que son demoledores, ejerciendo prostitución, de todo tipo de prostitución, realmente.
No.
Haciendo striptease a la gente. Es un solar municipal que los vecinos llevamos 8 meses denunciando al ayuntamiento para que lo tapien y el otro día sale el señor consejero Víctor Serrano diciendo que ese solar está dentro del plan de solares. No, señores, que llevamos 8 meses.
Ya,
para que luego me diga que no, que hay un problema de seguridad. Sí, hay un problema de seguridad, pero también hay un problema urbanístico. Aquí lo que se tiene que hacer es pedir cuentas a los inspectores urbanísticos que tiene el señor este ayuntamiento, porque a lo mejor no se están haciendo las inspecciones bien, porque no es normal que hace 6 años ese edificio colapsado haya pasado la inspección técnica, el de la semana pasada, el 2018, el de Miguel de Ara, hacía 3,
sí.
No es normal.
Claro.
Entonces no es normal. Entonces los vecinos vivimos con miedo porque no sabemos cuándo se nos va a caer un edificio pasando
claro,
por la calle.
Eso te preguntaba, si tenéis miedo, porque claro, una situación así, ¿no?
Claro. Oscar. Yo tengo miedo, yo vivo en Pinatelli 46, el edificio de al lado es el 48, sí. Está completamente ocupado y está completamente destrozado.
Yeah.
Tengo miedo de que se caiga mi casa. junto con ese edificio. Claro que tengo miedo. Tenemos las calles llenas de socavones, que no sabemos si son tuberías o no sabemos lo que son. El ayuntamiento no hace nada. Este señor, el concejal de urbanismo, Víctor Serrano, todavía no ha tenido la decencia de contestarnos a las asociaciones del barrio para reunirse con nosotros. Solamente se ha reunido con los que supuestamente son sus favoritos, que son los comerciantes de la calle Libertad. Y los vecinos del gancho no tenemos derecho a reunirnos con el ayuntamiento porque creo que pagamos los mismos impuestos.
¿Habéis pedido esa reunión, Óscar?
Hemos pedido una reunión urgente, pero junto con todas las asociaciones del barrio, numeradas una por una. No se les ha contestado desde Secretaría de Urbanismo ni desde Urbanismo. Pero bueno, que lo de Víctor Serrano ya es de normal, porque tal y como está el plan Pignatelli, que salió en 2018, que está sin ejecutar el 99% del plan, habiendo dinero que se está destinando a otras zonas de la ciudad, que decimos que no se arreglan las otras zonas de la ciudad, pero si hay dinero para una zona, hay que invertirlo en la zona. Lo que no puede ser es que este señor saque empresa. 7 veces hemos expropiado el edificio 43 de Pignatelli. Los vecinos de Zaragoza dirán, jolín, pues cuántas cosas están expropiando en Zaragoza. No, no, es el mismo edificio. 7 veces seguidas. En 7 meses. No. Lo que no se puede es engañar y tirarlos fuera. No, hay un problema urbanístico. ¿Habrá que hacer unas inspecciones exhaustivas en todo el casco viejo? Pregunto y lo dejo caer.
Claro, la situación es que, bueno, pues en esta calle ya vemos que los problemas que hay, pero en las calles de al lado también, vamos, lo que es el casco histórico, realmente es que ese problema está ahí, ¿no? No puede trasladarse, como dice, a los propietarios para que vayan haciendo las inspecciones y sea una cosa privada de cada uno, ¿no?
Mira, de verdad, aquí hay un problema muy grande. Lo que no podemos es tirar todos el balón al gobierno de España. Y me da igual el color que esté, ¿eh? Porque al final para mí son todos iguales. No. Tanto municipales como gubernamentales. Te lo digo de verdad, de corazón.
Bueno, aquí, pues dime.
Mira, de verdad, aquí hay un edificio que está ocupado también, en Pignatelli 69, que hace 6 o 7 meses se cayeron los cascotes de los balcones, vinieron los balcones. Hay un informe técnico de los bomberos.
En fin.
El ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido poner unas vallas al edificio, que poco a poco se las van llevando para venderlas. Es que no ha hecho nada más.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa situación, de verdad, y volveremos a hablar. Óscar Villanueva, de la Asociación de Vecinos Vive el Gancho, muchas gracias por habernos contado cómo estáis aquí en nuestro centro de Zaragoza. Gracias. Un saludo, Óscar.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Si estás pensando en cambiar de trabajo o en un trabajo nuevo, mira, te quiero hablar de lo que han puesto en marcha en Sarga. Buscan gente. ¿Te gusta el medio ambiente? Pues te voy a poner en antecedentes porque Sarga, que es una sociedad aragonesa de gestión agroambiental, están allí más de 1.500 profesionales cuidando del entorno agroambiental aragonés y quizá tú podrías ser el siguiente. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Queríamos hablar con Sarga, con el director gerente de Sarga, con Jorge Escario, que nos está resultando un poco difícil en esta mañana, para hablar de Sarga Emplea, para hablaros de esta plataforma en la que, como digo, están buscando gente, están, bueno, para trabajar en Sarga, que, por ejemplo, mira, hoy personal de Sarga están ayudando con todo el tema de la Dana, con todo lo que está pasando en Aragón y los desprendimientos que ha habido y todo el tema de los ríos. Pues es una oportunidad. En cuanto podamos conseguir esa comunicación con Jorge Escario, pues por supuesto que lo haremos y hablaremos de Sarga Emplea. Pero por lo pronto hay más temas de los que podemos hablaros. ¿Por qué? Pues porque, mira, ayer jugó el Real Zaragoza, Álvaro Montaner, y hombre, Bien, hizo lo que tenía que hacer, ¿no?
Efectivamente, muy buenas, Laura Hernández. Ganó 1-5, que era lo que se le presuponía. También se le presuponía en las dos últimas ediciones de la Copa y terminó como terminó,
sí,
¿no? Con esa eliminación. Pero bueno, ayer por fin nos saltó la sorpresa por a la tercera bala vencida, ¿no? Contra un equipo de inferior categoría. Un L'Hospitalet, por cierto, que bueno, aguantó muy bien el tipo hasta el minuto 70, que es cuando ya Iván Azón marcaba el 1-3. De hecho, empezó adelantándose el Real Zaragoza y empató el conjunto catalán al poco de haber marcado el conjunto blanquillo. Entonces ya sobrevolaba algún fantasma de alguno que pensaba, ostras, a ver si hoy también ya nos está pasando en Liga, a ver si nos va a pasar hoy en Copa.
Esto lo habíamos visto ya, ¿no?
Efectivamente, pero antes del descanso marcaba el 1-2 el Real Zaragoza y en la segunda parte pues marcaba el 1-3, que era ahí en el minuto 76, como decíamos, con Iván Azón. Después marcaba Pausans y después remataba la faena a Duares. Antes habían marcado, pues se estrenaba también Alberto Marí, que era el encargado de poner el 0-1, y Jair, que jugaba sus primeros minutos, no sus primeros minutos, porque en Cádiz ya tuvo minutos, fue en Cádiz, sí, cuando se negó a ser titular, pero sí que al final, por circunstancias, salió en la segunda parte en los minutos finales y ayer, en el partido de ayer, como decíamos, de Copa, pues tenía su primera titularidad por esas rotaciones que ya había avanzado Víctor Fernández y marcaba su primer gol de la temporada en el partido en el que también era titular por primera vez esta temporada. Bueno, victoria, que es lo importante del Real Zaragoza, un gol a 5, sí, se imponía el equipo de Víctor Fernández. La nota negativa fue que Sebastián Cosa, que era otro de los que entraban en esas rotaciones, se retiró lesionado al final del primer tiempo con un fuerte esguince en el tobillo. Vamos a ver cómo evoluciona y bueno, pues no nos libramos ni siquiera en Copa del Rey de esa racha negativa de lesiones, porque cuando no es uno es el otro, o es el de la moto y es tal, y tiene que ir un poco a remolque el Real Zaragoza.
Cuidado que el tema de la Copa no ha finalizado esta semana, porque hoy seguimos con los equipos aragoneses, ¿no?
Efectivamente, hoy tenemos la cita de varios equipos aragoneses. Hoy juegan la Sociedad Deportiva Huesca y el Utebo, que será a las 8 de la tarde, ambos partidos. Hoy miércoles, el Huesca lo hace fuera de su estadio, lo hace ante el Badalona, mientras que el Utebo va a jugar en Santa Ana, va a jugar en su estadio, y vamos a ver si el Utebo pues consigue sacar un resultado positivo. Ya para mañana tenemos otras citas de equipos que juegan en casa y equipos que juegan fuera. Predomina sobre el resto, que jugará a las 9 de la noche, el Ontiñena, pues por supuesto, el más modesto y el municipio más pequeño de los que juegan este año la Copa del Rey.
En Monzón, ¿no? Lo tiene que hacer.
En el Isidro Calderón, efectivamente, en el campo del Atlético Monzón, jugará contra un Primera División, es el único que juega contra un Primera por ser el de menor categoría. Será contra Las Palmas mañana en Monzón a las 9 de la noche. Antes de eso también jugarán
¿El Cuarte?
Lo diré, el Cuarte, efectivamente, el Cuarte de Huerva y el Egea, que también disputará su partido contra el Hércules, recibe mañana en Luchán a un histórico, y el Cuarte, que también tendrá ese partido, lo jugará en casa el Cuarte, al igual que el Egea y al igual que Nontiñena, entre comillas, aunque quede un poco más desplazado para aceptar y acoger más público. Y bueno, pues toda la suerte del mundo para los aragoneses, que como decimos, continúan hoy con la Sociedad Deportiva Huesca y con el Utebo, que juegan esta tarde a partir de las 8.
Eso en Copa. Y te recuerdo...
Y creo que no nos hemos dejado a ninguno, ¿eh?
Creo que esta vez
no. Y si no, que nos perdonen.
Que es que es verdad, que es que a veces... En fin. Oye, una cosa. Rápidamente, recordar que en Liga este sábado... 6:30 p.m, Zaragoza-Granada.
Sí, y una cosita que me dejaba en el tintero, además de ese partido, es que las buenas noticias no vienen solas, porque esta mañana el Real Zaragoza ha hecho oficial la renovación de Pausans hasta 2029.
Ah, pues
Pausans, que ayer marcaba, pues sí, hoy renueva hasta 2029 con el Zaragoza.
Maravilloso. Pues mira, muy buena noticia. Álvaro, muchas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ven a Cerramientos Integrales y descubre nuestra nueva exposición. Cambiar tus viejas ventanas es más fácil que nunca. Prepárate para el invierno y aísla tu casa del frío. Cambiamos tus ventanas en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18, 976-134-134. Según nuestros clientes, somos los números uno.
Elegir la hipoteca adecuada es una decisión fundamental para tu economía a largo plazo. Existen tres tipos de hipotecas: fija, variable y mixta. Con la hipoteca fija, las cuotas y el interés se mantienen estables durante toda la vida del préstamo. En una hipoteca variable, los intereses fluctúan según los índices del mercado, por lo que las cuotas pueden subir o bajar. La hipoteca mixta combina ambas opciones. Tiene un periodo inicial a tipo fijo y luego cambia a variable. Analizar tu perfil financiero es clave para escoger la que más se ajuste a tus necesidades a largo plazo. Este es un consejo del programa Educación Financiera de Ibercaja en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos. Más info en fundacionibercaja.es/educación financiera.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más. Y les damos voz en un espacio para ellos. Patrocinado por Cámara de Zaragoza. Este próximo lunes en COPE Zaragoza.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
¿Buscas una formación universitaria cercana, innovadora y práctica? Ven al Open Day de la Universidad San Jorge el 9 de noviembre. Conoce nuestro campus y descubre por qué la USJ es mucho más que un lugar donde estudiar. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100. 25 años a tu lado.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app Bitfight. Separando correctamente nuestros residuos les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Pues así llegamos a las 2 de la tarde, ya sabes que escuchas Mediodía COPE. A esta hora tenemos 16 grados aquí en el centro de Zaragoza.